Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos con un... Yo creo que es algo que siempre necesita toda sociedad civil, tener un intercambio, tener además una posición en cuanto a los objetivos a seguir. Y eso es algo de lo que sucedió en esta semana en La Habana, cuando coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba coordinaron junto con los de las Damas de Blanco para exponer qué técnicas utilizar en cuanto a la defensa de los derechos humanos, el comportamiento en la calle, cómo comportarse frente a las fuerzas de la policía política y demás.
No, y además que estos temas hay que irlos actualizando poco a poco, porque la realidad va cambiando también. Y hay importantes acontecimientos sobre la mesa que hay que conocerlos, como los diálogos que están sosteniendo el gobierno cubano y de Estados Unidos. Entonces vamos a interesarnos por este taller. Vamos a conocer de primera mano qué sucedió ahí, a través de la voz de José Daniel Ferrer, que es el líder de UNPACU, como todos conocemos. Buenas tardes, José Daniel.
Sí, buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes y un abrazo fraterno para ti, también para Luis Felipe y para los oyentes del programa.
Bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos sobre este taller, cómo surgió. Es el primero, por qué las Damas de Blanco y ustedes. Cuéntanos un poco.
Sí, mira, llevo ya acá por La Habana un mes y medio. Y en este mes y medio he visto con muchísimo placer en que va la lucha a favor de la libertad y el respeto a los derechos humanos por acá, por la capital. He visto, he podido comprobar, he podido participar con ellos de la importante labor que realizan las Damas de Blanco, que realiza el Foro por los Derechos y Libertades, que realizan otras organizaciones, que realizan los miembros de la UNPACU acá en el occidente. Y como es necesario, ¿no?, buscar cómo empujar con la mayor fuerza, con la mejor dinámica, para que podamos hacer efectiva, cada vez más efectiva nuestra lucha, hemos estado trabajando en conjunto en muchos campos. Hemos estado participando de la campaña Todos Marchamos aquí en la zona de Playa Miramar y por toda la capital, porque se desarrolla en toda la capital, también en el interior, también en el oriente del país. Y también hemos estado participando juntos en eventos, talleres, debates que han tenido lugar en la sede del Estado de SAS, y ahora tuvimos ayer esta importante taller sobre el tema de los derechos humanos en la sede de las Damas de Blanco. Y lo primero con que te tocas y que resulta muy positivo es el ambiente allí en la barriada, es decir, que es una organización que no solamente habla de derechos humanos, explica sobre derechos humanos, enseña sobre derechos humanos, sino que está luchando por los derechos humanos en las calles, en los barrios, en todos los rincones de la capital y por todo el país, y que la gente las ve como una opción para solucionar sus problemas, como una organización con quien pueden contar, sí, para transmitir una queja y buscar soluciones.
José Daniel, eso te iba a preguntar, sobre el taller en específico, técnicas, estrategias, algo que se le dictó a los participantes, háblanos de esto.
Sí, cómo no. El taller comenzó, ¿no?, precisamente por interactuar allí con todos los participantes para saber hasta dónde estaba cada cual en conocimiento de sus derechos como ser humano y de cómo llevarlo, transmitirlo a la población y de cómo defenderlo. Y todo muy bien, todos estaban muy compenetrados con el tema, y entonces estuvimos profundizando sobre las técnicas, contando anécdotas, explicando sobre hechos concretos que se dan muy a menudo y cómo actuar, cómo hacerlo en cada caso. Se repitió mucho, por la importancia que tiene, que la población, después de tantos años víctima de la propaganda oficialista, todavía hay muchas personas a estas alturas que dicen, no me hable de derechos humanos, yo no me quiero buscar problemas. Uh-huh. Cuando es todo lo contrario, hablo de derechos humanos es para solucionar tus problemas,
no, porque los problemas. El Estado se ha encargado de satinizar esas palabras, esa denominación, cuando es todo lo contrario, como bien tú dices.
Bueno, hubo anécdotas allí de cómo los miembros de la Brigada de Respuesta Rápida, estos grupos parapoliciales que reprimen a los grupos disidentes, a las organizaciones prodemocráticas defensoras de los derechos humanos, gritan estúpidamente abajo los derechos humanos en medio de las acciones represivas. Es decir, es que están negando su condición de humano o que vamos, tienen una mentalidad masoquista y no quieren que se respeten sus derechos, prefieren vivir aplastados, humillados, sin derechos. Y ahí era donde se enfatizaba cómo la gente, cómo la población, en medio del hambre, la miseria, los graves problemas que diariamente todos tienen que enfrentar o tenemos que enfrentar, prefieren oír que le hables precisamente del salario, de que no hay alimento, de esto, de aquello, del otro, y que a veces te rechazan, o muchas veces te rechazan el tema de los derechos humanos. Y yo amplificaba con un chiste, una historia del hombre sediento en el desierto y que lo único que encontraba era tienda, y cuando preguntaba en la tienda que encontraba por agua, le decían, no señor, aquí lo que se vende es corbata. Al final, cuando encontró una tienda con agua, le dijeron, señor, aquí hay agua, pero no se le vende agua el que no tenga corbata.
Claro, es decir, es el pez que se muerde la cola. Así mismo, José Daniel, porque vamos a hablar ahora con María Cristina Labrada. Tenemos que pasar la
comunicación. Compartimos ayer.
Que ella estuvo y es de Dama de Blanco.
Estuvo ayer, magnífica sus intervenciones también.
Vamos a hablar con ella. Te agradecemos tus palabras para aquí, tu adelanto de todo esto que ocurrió en el taller sobre derechos humanos con las Damas de Blanco. Un abrazo, José Daniel, y éxitos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos hablando sobre el taller de derechos humanos impartido en la capital cubana en esta semana, donde activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba y de otras organizaciones, así como las Damas de Blancos, se reunieron en un lugar y allí pudieron compartir estas experiencias de cómo llevar esto a la calle, de cómo comportarse frente a las autoridades y demás.
Sí, las Damas de Blanco que fueron anfitrionas, en este caso porque fue en su propia sede. Pero vamos a ampliar esta información con María Cristina Labrada, que es Dama de Blanco. La hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones. Es un placer que estés de vuelta, María Cristina. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Qué bueno, ¿no?, que estás de nuevo por aquí. Cuéntanos sobre este taller.
Bueno, para todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, mi nombre es María Cristina Labrada Barona, pertenezco al movimiento Damas de Blanco Laura Poyán, a la dirección del movimiento, y queríamos hacerle saber que en nuestra sede de las Damas de Blanco estuvimos un taller muy bueno donde estuvieron presentes diferentes organizaciones, entre ellas estuvo la UPACO y miembros de el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y otros movimientos conjuntamente con las Damas de Blanco, donde allí en nuestra sede...
¿Dónde queda la sede, María Cristina?
La sede queda en calle número 51, El Porvenir, Lauton. Uh-huh. Nos reunimos allí y estuvimos haciendo un panel entre Yumila Reina Ferrer, que es de la UPACO, José Daniel Ferrer García y Aliuca Gómez García, que fueron los, vamos a decir, los panelistas, donde le hicieron preguntas a las mujeres y los activistas, y tuvimos un debate ahí sobre lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Claro.
Y una cosa muy importante salió allí a relucir fue que aquí en Cuba no se da en ninguna escuela, y el pueblo cubano no conoce lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, que no conoce
sus propios derechos. Sí, María Cristina, una pregunta: si la gente de la calle hubiera querido entrar y participar del taller, vecinos, comunes, ¿hubieran podido hacerlo?
Bueno, hay algo muy importante al respecto. Da la casualidad, porque bueno, Dios es grande, y se presentaron allí en la sede de las Damas de Blanco tres personas, tres mujeres. Una de ellas, una embarazada, ella se hace llamar, la embarazada tiene 8 meses de barriga, de lo que es embarazo, y bueno, ahora no tengo el nombre de ella, no recuerdo ahora.
Pero estuvo allí,
estuvo allí con su mamá y con su tía, porque ellas oyeron por la calle decir que las Damas de Blanco eran defensoras de los derechos humanos, y esa muchacha joven, con 8 meses de embarazo, el gobierno cubano, el régimen cubano le viola su derecho, inclusive la quiere desalojar de la vivienda que tiene y la quiere botar para la calle con 8 meses de embarazo, que eso es una violación.
Sí, yo vi la foto, la foto que colgó Ángel Moya, la vi.
Sí, sí. Fue una cosa como que Dios sabe por qué lo hace. Y esa muchacha fue allí, bueno, fue, aquello fue de, hasta sentimental, porque la muchacha empezó a llorar, nos abrazó y le dio las gracias a las mujeres allí. Dice que ella estaba por venir hace mucho tiempo, porque el pueblo, muchas personas del pueblo le decían que nosotros existimos, pero ella no sabía de qué manera podía llegar a nosotras. Y una persona que, bueno, le dio el norte y, bueno, gracias a Dios, y estuvo allí y participó también de lo que es el taller que hicimos allí, las Damas de Blanco.
Y que hay que recalcar que en Cuba es muy difícil transportarse, o sea que el hecho de que haya ido con ese estado de gestación hasta allí también indica mucho el interés, ¿no?, por acercarse a ustedes, a sectores de la población que son satanizados habitualmente por el gobierno cubano, pero que la gente cada vez más está conociendo. Las técnicas, ¿de qué se hablaron? De técnicas, de cómo enfrentar la lucha pacífica, ¿se habló allí en el taller?
Sí, sí, cómo no. Ferrer casualmente tocó el punto de cómo enfrentar la lucha, y las Damas de Blanco muchas pusieron sus experiencias de las violaciones que se han cometido y que se continúan cometiendo aquí en Cuba. Entonces, hay una de las cosas que se habló fue de que nosotros vamos a empezar a repartir la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que el pueblo conozca, porque verdaderamente el pueblo no conoce qué es lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por el régimen y violada por el régimen también.
Sí, así mismo es. Muchas gracias, María Cristina Labrada. Esperamos que, sí, que nos actualice sobre esto cuando ya estén repartiendo por la calle. Así que te contactaremos.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Para redondear este tema de los derechos humanos, amigos, tenemos con nosotros al profesor Enrique Patterson, como cada semana. Patterson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes, a ustedes, claro está.
¿Qué te parece este intercambio que ha hecho la Unión Patriótica de Cuba a las Damas de Blanco, que tanto han pasado durante tantos años, ahora mismo recapitulando el tema de los derechos humanos, pero en cuanto a las estrategias a seguir, al comportamiento frente a los represores e incluso las maneras en que le explican a la gente en la calle cuál es el objetivo que persiguen ellos?
No, a mí me parece que la UNPACO está haciendo tremendo trabajo, porque la UNPACO está trabajando mucho con la gente, ¿no?
Sí.
O sea, no solo está trabajando de una forma vertical protestando contra el gobierno, sino que está trabajando con la gente, educándola políticamente y civilizándola, ¿no?
Sí.
El tema de los derechos humanos, que el presidente cubano fatalmente acaba de decir que es una utopía en las Naciones Unidas.
Sí.
Y eso da mucha pena, o sea, por lo menos en las Naciones Unidas los violadores de derechos humanos por lo menos se cuidan de llegar hasta ahí, ¿no?
Claro, claro, pero se presenta como si no hubiera pasado nada.
Exacto, pero este tema es importante en la sociedad cubana, y la sociedad cubana necesita la sociedad, y cuando digo la sociedad cubana digo los cubanos de dentro y de fuera.
Sí, sí,
nosotros claro. Como pueblo necesitamos educarnos en los derechos humanos, porque hay una tendencia en la cultura cubana a pasar por encima de los derechos humanos.
Claro.
Pero los derechos humanos solamente se convierten en un problema político, porque no tienen por qué serlo, cuando el Estado decide hacer construir la estructura jurídica del Estado a partir de violarlos. Sí. Jurídicamente.
Sí, no, sí. Y además hace una campaña tremenda con subterfugio, como sí, satanizando los derechos humanos.
Satanizando los derechos humanos y malinterpretándolos.
Exacto.
Además.
Es increíble.
Porque la base de un Estado democrático es que cuando se legisla, los derechos, esos fundamentales del individuo, se protegen desde la legislación. Y para protegerlo desde la legislación es que existe la división de poderes, la independencia del Congreso, del Ejecutivo y del Poder Judicial.
Es un algoritmo, que no falla, Patterson.
Claro, cuando el Estado, porque el Estado tiene tendencia a violar los derechos, el poder tiene tendencia a violar los derechos, entonces tiene que haber otro poder que le haga una contrapartida y lo frene para que pueda defender al individuo cuando el Estado se pasa. Cuando eso no ocurre y además se legisla sobre la base de violarlo jurídicamente, entonces se convierte en un problema civilizatorio. Los derechos humanos no son otra cosa que el mínimo nivel civilizatorio a partir del cual una sociedad puede convivir de una forma pacífica y estable.
Claro, claro.
Es el mínimo.
Y que profesor, no, ni siquiera hay que sabérselos de memoria.
No.
Sencillamente en cualquier país normal, digamos, que no sea Cuba, que no sea un régimen totalitario, uno sabe lo que le corresponde, lo que debe hacer, y las libertades que tiene las sabe desde siempre.
No, hay otra cosa. Hay dos escalas en los derechos humanos, los sociales y los individuales. Es cierto que los derechos sociales también forman parte de derechos humanos, pero para que un país pueda cumplir con todos los derechos sociales depende de su desarrollo económico. Hay países que, o sea, ningún país, muy pocos países están en capacidad de brindarle una vivienda digna a cada ciudadano, cada familia, porque a lo mejor la economía está muy mal. Por ejemplo, en Cuba se viola el derecho a la vivienda, pero en este caso es responsabilidad del Estado, porque el Estado ha decidido una política económica en la cual la economía está restringida. Y entonces, desde ese punto de vista, pero no es obligación del Estado resolverle una vivienda a cada ciudadano, pero sí es obligación del Estado que la economía funcione de una forma que cada ciudadano pueda tener una vivienda.
Así mismo.
Pero libertad de palabra, de expresión, de movimiento, de conciencia.
Cosas básicas.
Esas cosas sí son responsabilidad, claro, del Estado en cualquier nivel económico de desarrollo que sea.
Cosas básicas que se violan en Cuba, profesor.
Y esas son las que se violan en Cuba.
Así mismo es. Profesor, un abrazo fuerte. Como siempre, un honor tenerlo por aquí.
Gracias.
Y para finalizar ya el programa, vamos a hacerlo con una buena noticia y con cosas agradables también, más allá de las torpezas que se cometen contra los derechos de los ciudadanos. Vámonos a una plataforma, vámonos a un proyecto, una idea. Un grupo de gente de locos, como les llamaron al principio, que tuvieron la osadía de fundar un periódico online en Cuba, el país de los desconectados.
Sí, estamos hablando del 14 y medio, que ya cumple un año
y cuatro meses,
un año y cuatro meses de existencia, y que nos mantiene actualizado todo lo que ocurre dentro de Cuba, porque creo que ese es su perfil fundamental, decirnos qué ocurre allá adentro. Vamos a hablar directamente con Reinaldo Escobar,
jefe
de redacción, que lo tenemos aquí en línea. Buenas tardes, Reinaldo.
Bueno, pues un placer poder con ustedes. Efectivamente, hace un año y cuatro meses, pues, ese delirio que se llamó 14 y medio empezó a funcionar, aunque en la vida real estuvimos trabajando desde unos cuantos meses antes en lo que se llamaba empezar a organizar el equipo, ¿no? Pero bueno, estamos al aire desde el 21 de mayo y realmente eso ha sido una gran experiencia para todos nosotros.
Y lo difícil que es hacer un periódico desde allá adentro, ¿no? Por el tema de una internet lenta, el acceso a las fuentes, la localización de la noticia, la transportación, todo eso. Sí.
Desde que adentro es difícil hasta hacer una limonada. Imagínate tú lo difícil que debe ser hacer un periódico. Ponte a hacer una limonada aquí para que tú veas que cuando no falta el hielo no hay limón y hasta el azúcar se pierde. Y el agua también se puede perder.
Se pierde también. Reinaldo. Bueno. Reinaldo, sí. ¿Qué han cosechado ustedes de los talleres de periodismo ciudadano, los talleres para bloggers, aquellos encuentros que se hacían en La Habana mucho antes, en tu casa incluso, sí, de explotar todo el fenómeno blogger en Cuba? Es decir, bueno, de esa maduración, ¿qué han cosechado ustedes?
Bueno, mira, nosotros aquí, me alegro que tú te refieras a eso, tuvimos aquí un evento muy importante que duró como 6 meses, que se llamó la primera Academia Blogger. Que más que una academia blogger, pues fue una especie de pequeña escuela de periodismo,
sí,
donde contamos con la participación de gente muy talentosa que impartió conferencias, que dio clases. Ahí tuvo Wilfredo Ballín hablando sobre derecho, Miriam Zelaya hablando sobre cultura cubana, Gabo Barto Valdés, el padre Conrado. Mucha gente pasó por aquí a hacer este proceso de formación de un equipo inicial que hoy son o gente fija que trabaja con nosotros o colaboradores permanentes de 14 medios. Nosotros tenemos un equipo de más o menos 12 personas que están fijos trabajando en la redacción. Ahí ya tenemos colaboradores en corresponsales.
Voy a hablar, o sea, que son responsables junto con los otros responsables.
Sí, pero digo, cuando uno habla en Cuba de los corresponsales extranjeros, uno dice los, sí, corresponsables extranjeros.
Ah,
sí,
ya, por ahí viene. estos son corresponsales.
Exactamente, se me fue, cambié la palabra erróneamente. Te lo juro que fue sin mala intención.
Mira que el matiz es importante, ¿eh?
Increíble.
Sí, sí.
Tenemos colegas,
¿dónde tienen corresponsalía?
Tenemos colegas, Reinaldo, en Santiago de Cuba, en Guantánamo, en Ciego de Ávila, en Camagüey, en Santa Clara. Tenemos dos amigos en un pequeño pueblo que se llama Tahuayabón,
sí,
en el centro
en
de
Villa Clara.
Al Pastor Mario. Y así también acá en La Habana, en Pinal del Río, tenemos un excelente colega que trabajan también con el proyecto de convivencia y, como decimos aquí, nos tiran un cabo tremendo con eso, ¿no? Y poco a poco, pues, también aparecen gente que tiene muchísimo trabajo en otros proyectos, que son gente que trabaja, incluso que tienen liderazgo político, como es el caso de Eliezer Ávila, Manuel Cuesta, Pedro Campo, que son personas que tienen otras ocupaciones y que han tenido bien, pues, colaborar con sus ideas en el 14.
Reinaldo,
creo que lo más importante...
Dilo.
Para mí, lo más importante que tiene 14 y medio es que pretende ser un periódico.
Ah, qué bueno. Es un reto.
Queremos ser un periódico.
Siempre es un reto. ¿Cómo describirías un día en 14 y medio?
En primer lugar, no tiene una hora para empezar. Porque a diferencia de los periódicos que se imprimen, pues los diarios digitales no tienen una hora de cierre. Y están permanentemente abiertos, ¿no? De manera que, por ejemplo, nosotros a las 3:30 de la mañana, pues nos levantamos. Y a esa hora recibimos, vía amigos que viven fuera de Cuba, la prensa nacional que se imprime en medios digitales. Es decir, el Grama, Controler, de los periódicos de provincia, pues recibimos un resumen de eso. Y así sabemos, antes que empiece el noticiero de la mañana, que empieza a las 6:30, pues ya tenemos una idea de si ha muerto alguien importante, si hubo un consejo de ministro, ese tipo de noticias que son ineludibles, ¿no? Así que por ahí empezamos, ¿no? Pesquisamos toda la prensa nacional de Cuba, de todas las provincias. Ahí a veces tú lo conoces perfectamente bien porque siempre viviste en un oscuro pueblo de provincia, que a veces hay noticias que se publican en un órgano provincial o se dicen en una estación de radio en Santi Espíritu, en Guantánamo, y no trascienden al esfero nacional.
Muy bien.
Bueno. Y bueno, nosotros pesquisamos todo eso y después le damos continuidad. Averiguamos, investigamos, ampliamos claro. Este asunto.
Reinaldo, lo mejor que tiene todo esto, y ya terminamos porque se nos va el tiempo, es que es un periódico hecho a medida y muy, muy sui generis, porque no creo que exista una dinámica de redacción como esa. Según nos cuentas, ¿eh? Óyeme, te tenemos que dejar, se acaba el tiempo, sí. Reinaldo Escobar, editor y bueno, jefe de redacción.
Un abrazo para todos los colegas. ¿Eh?
Un abrazo fuerte, éxitos.
Fuerte,
hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.